Y siendo las 9 y 10 de la mañana, me voy a dar el gusto de saludar a Víctor Bronstein, ingeniero, y es uno de los directores de la empresa pública Energía Argentina, que fue proveedora del gasoducto que hoy se inaugura. Lo conozco a Víctor hace ya unos cuantos años, así que le voy a decir, ingeniero Bronstein, ¿cómo está? Acá Maril Kosaki, Mariano Brandi y Eduardo Anguita lo saludan.
¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo andás? Tanto tiempo. Todo bien.
¿Vos te acordás que alguna vez nos cruzamos en la puerta de un colegio por la calle Bolívar?
Sí, cómo no voy a acordar.
Bueno, Víctor,
ya estamos grandes.
Y vos estás enchufadísimo con el gasoducto y me imagino que con una energía el día de hoy impresionante. Así que contanos en qué consiste esta obra, ¿qué trascendencia tiene? Un país que ya tiene muchas otras obras, no es la primera, pero se hizo en tiempo récord.
Sí, acá hay dos cuestiones a destacar. Una, bueno, se hizo en tiempo récord, que eso fue muy importante para las necesidades de nuestro país, pero la obra trasciende el tiempo récord, porque dentro de 10, 20 años, cuando esta obra siga siendo importante, es decir, uno ya de eso se va a olvidar, ¿no? Lo que no nos vamos a olvidar es la importancia de la obra en el sentido de que nos va a permitir evacuar el gas de Vaca Muerta. Es decir, Vaca Muerta para nuestro país es algo realmente muy importante porque tradicionalmente Argentina tenía gas, tenía petróleo, pero no tenía demasiado y ya estábamos en los últimos años, en las últimas décadas, en un proceso lo que se llama de declinación. El petróleo y el gas son recursos no renovables, como se dice habitualmente, y entonces cuando uno los empieza a usar, se empiezan a agotar. Entonces, Vaca Muerta nos dio, digamos, un respiro a nuestro déficit energético, empieza a darnos, pero para eso necesitábamos el gasoducto, porque Vaca Muerta está fundamentalmente en Neuquén, Río Negro, y el consumo de gas está más en el área metropolitana y también para el resto del país, ¿no? Entonces, el tema del gasoducto era una obra fundamental para poder desarrollar toda la potencialidad que tenemos en Vaca Muerta, ¿no? Víctor, o sea, acá hay dos hechos para destacar. Disculpa. Uno es Vaca Muerta. ¿Por qué destaco Vaca Muerta? Porque Vaca Muerta hoy es lo que es esa capacidad de producción que tiene, donde ya el 60% del gas que consumimos proviene de Vaca Muerta, el 45% del petróleo que se extrae también proviene de Vaca Muerta, y Vaca Muerta logró este desarrollo porque en 2012, con el gobierno de Cristina, se decidió recuperar YPF. Entonces, Vaca Muerta, por un lado, no sería lo que es si no fuera por YPF y por la recuperación de YPF. Y hoy, toda esa potencialidad necesitaba el gasoducto. Entonces, hay que juntar los dos hechos, digamos, la recuperación de YPF y la construcción del gasoducto.
Mi segunda pregunta va a ser, ¿cuáles son las empresas? Porque muchas de las empresas que operan en Vaca Muerta son concesiones a empresas privadas, no solamente YPF. Esa es mi segunda pregunta. Pero la primera es más didáctica. Hoy se inaugura un gasoducto, se hizo el llenado del gasoducto, y la pregunta es, ¿ese gas que está llenado, con qué se interconecta ahora y cuáles son los próximos pasos para que podamos lograr no solamente el autoabastecimiento de gas, sino exportar gas, que es lo que se dice que se va a poder lograr en un tiempo?
Bueno, los próximos pasos, ahora se conecta donde, justamente en Sariqueló, se conecta con una planta compresora que se llama Saturno, que la opera una de las, digamos, en Argentina hay dos grandes operadoras de los gasoductos troncales que proviene de la privatización de gas del Estado. Una es TGS, transportadora de gas del sur, y otra TGN, transportadora del gas del norte. Entonces se interconecta con el sistema TGS, como se dice en la industria, ¿no? Y eso, bueno, TGS ya tiene toda la estructura que, transporta el gas a gran parte del país. Y después entonces va Bahía Blanca, por ejemplo, ¿no? Que es desde donde uno puede llegar a construir las plantas de liquefacción de gas, que es lo que te permitiría eventualmente exportar gas al mundo, y después hay otras obras que se van a realizar, hay una segunda etapa, algunas ya están comenzando a realizarse, que es la reversión de lo que se llama el gasoducto norte, que es el gasoducto que traía gas desde Bolivia, pero Bolivia se está quedando sin gas, y entonces para nuestro país es fundamental que llegue el gas a las provincias del NOA, ¿no? Entonces, eso es una obra también muy importante, que se va a comenzar ahora, y también un tramo que se llama un gasoducto, la carlota Tío Pugio, ahí en Córdoba. Es decir, que se van a hacer otras obras complementarias, que nos va a permitir, digamos, es decir, que el gas este de Vaca Muerta se pueda distribuir por todo el país. Entonces, esto también, la reversión del gasoducto norte va a permitir exportar más gas a Chile y eventualmente a Brasil también, ¿no? Entonces, bueno, habría que tener un mapa e ir explicando, sí. Por ahí uno se pierde.
Hay varios mapas, si uno busca en la red, hay varios mapas que muestran esto que vos decís, pero hay una pregunta respecto de esto. En lo inmediato, ahora que ya está lleno, se supone que así como se cortan cintas en las inauguraciones de una escuela, de un hospital, acá se abre una compuerta para que el gas directamente a partir de hoy o mañana ya vaya a esta transportadora de gas del sur y vaya a cubrir lo que, pregunto, ¿se cubría importando gas?
Se va a cubrir parte de lo que, no todo todavía, pero gran parte. Entonces, se calcula que este año nos permitiría esta obra ahorrar entre 1.800 y 2.000 millones de dólares de importación de gas.
No es poco.
Y el año que viene, tal vez 4.000 millones de dólares. Depende del precio del gas, por eso.
Claro. Bueno, bajó. Estuve leyendo y bajó mucho el precio del gas licuado. Al principio de la guerra de Ucrania, el precio del gas licuado estaba como a 55 dólares el millón de BTU y ahora creo que está a 22, 23, 21.
Bajó un poco más todavía, pero bueno, tiene cierta oscilación la guerra de Ucrania. A nosotros nos pegó bastante porque sí, nosotros se compraron barcos con el gas este año a 20, 21 dólares el millón de BTU, ¿no? Que bueno, es una de las medidas que se utiliza para medir el costo del gas, es una medida de energía, ¿no? El millón de BTU. Pero esto es otro elemento que también es muy importante, digamos, que además de ahorrarnos dólares, también el gas que vamos a usar es un gas más barato, porque el gas que nosotros sacamos de Vaca Muerta, a partir del plan gas, es un gas de entre 4 y 5 dólares el millón de BTU. Entonces, eso, que el gas sea más barato, hace que la energía sea más barata. Entonces, porque en Argentina el 60% de la energía eléctrica, por ejemplo, se genera a partir de centrales térmicas que funcionan con gas. Entonces, si nosotros tenemos más gas más barato, eso nos permitirá, que las tarifas están subsidiadas, pero permitirá que el Estado baje el subsidio de las tarifas. Entonces, tiene además de un beneficio en la cuenta corriente en cuanto a que vamos a gastar menos dólares, también tiene un importante beneficio fiscal, ¿no?
Víctor, Mariano Grandi lo saluda, muy buen día. Quería preguntarle por uno de los grandes potenciales compradores de este gas a través del gasoducto, Néstor Kirchner. Siempre el gobierno dijo que es Brasil y básicamente el área industrial de San Pablo, ¿no? ¿En qué momento estaría habilitada esa posibilidad? ¿En cuánto tiempo llegaría el gasoducto hasta San Pablo?
En realidad hay un gasoducto, eso son todavía acuerdos que tienen que ver con acuerdos internacionales y por eso no es tan inmediato, ¿no? Porque en realidad, cuando se dice eso, la idea es cuando uno revierte el gasoducto norte, es decir, envía gas a Bolivia, hay un gasoducto que está construido entre Bolivia y Brasil, ¿no? Que va desde Bolivia hasta Brasil, que actualmente se utiliza porque va gas de Santa Cruz de la Sierra hasta San Pablo. Es un gasoducto que se construyó hace la década de los 90, digamos, hace 30 años más o menos. Y entonces ahora, como Bolivia se está quedando sin gas, uno aprovecharía la capacidad que tiene ese gasoducto para enviar gas argentino. Pero eso requiere ciertos acuerdos todavía con Bolivia y con Brasil, ¿no? Entonces hay un tema diplomático, llamémoslo, y, claro, y comercial, no, que hay que todavía resolver. En realidad, claro.
¿No va a ser tan inmediato?
No, no es inmediato, no es inmediato, digamos. Así que ese, pero es un potencial, ¿no? Es decir, en general, en este tipo de proyectos uno tiene que pensar a 10, 20 años, ¿no? Es decir, como mínimo.
Víctor, dos preguntitas más y te dejamos. Tu capacidad didáctica, vos sos, además de ingeniero y trabajar en la industria, sos académico y profesor, entonces tenés una capacidad didáctica y explicás todo con mucha facilidad. La pregunta que yo te quería hacer respecto de Vaca Muerta. Vaca Muerta, por la Constitución del 94, al estar en la provincia de Neuquén, son derechos del subsuelo que corresponden a la provincia de Neuquén,
sí.
¿Correcto? YPF es una empresa nacional, tiene una fuerte impronta en Neuquén, pero también hay concesiones que, pregunto, es la provincia de Neuquén la que le da a Pan American Energy, a todas las empresas privadas que están operando allá, se los da la provincia de Neuquén. La pregunta es, la Secretaría de Energía de la Nación, y te lo voy a decir de manera brutal porque soy periodista y no académico, ¿está pintada?
No, no es tan así, digamos, no es tan así. Es un tema para lo que estás planteando, interesante para discutirlo, ¿no? Porque sí, la Constitución del 94 le pasa lo del dominio de los recursos del subsuelo a las provincias, algo que antes tenía la Nación, que se había conseguido a partir del artículo 40 de la Constitución del 49, ¿no?, del peronismo, y que incluso de los distintos gobiernos hasta 1994 eso no se había cambiado, ¿no? Y es cierto entonces que las concesiones hoy las otorga la provincia, pero cuando se hace la reforma constitucional les da el dominio, pero no se les da la jurisdicción. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar que ellos tienen las provincias tienen el dominio sobre el recurso, la ley que define las características de las concesiones es una ley nacional, que todavía es la ley 17.319, que es una ley de 1967, y que es dentro de todo una buena ley. Entonces, hay un montón de decisiones que dependen de la Secretaría de Energía, ¿no?
Interesante, la verdad no lo sabía y me da una cierta tranquilidad porque uno no sabe ni qué gobierno va a haber los próximos cuatro años, pero sí el sistema político. Y si esto que vos decís se corresponde también con otros recursos como el del litio, y entonces cada ámbito que de la nación que tenga que ver con cuestiones provinciales no está pintado, bueno, dentro de todo somos un país no solamente federal, sino con una cierta capacidad de decisión del Estado central. La última pregunta que te quiero hacer es, gas y petróleo, hay un tema obviamente conocido por todos, que es el calentamiento del planeta y la necesidad de pasar a energías limpias y terminar en algún momento con las energías de los hidrocarburos. Por supuesto, es mucho más contaminante los combustibles provenientes del petróleo que los del gas, ¿no? Pero ¿cuándo es el límite de Vaca Muerta si uno lo piensa en términos de calendario, Víctor?
Varias décadas, 50 años como mínimo. Es decir, la llamada transición energética es una transición muy lenta porque es una tradicionalmente a través de la historia las transiciones energéticas se dieron a partir de ir reemplazando fuentes de menor calidad energética a fuentes de mayor calidad energética. Entonces, pero esta transición que estamos transitando es una transición que no cumple con esa regla. Porque no es que estamos pasando a fuentes de mayor calidad energética, sino que es una transición definida a partir de cuestiones de externalidades que son ambientales y geopolíticas. Entonces eso hace que esté costando mucho la transición, mucho más de lo que se promociona, ¿no? Para dar un ejemplo, cuando empieza toda la cuestión ambiental que tiene que ver con entre otras cosas, con el cambio climático, el calentamiento global, Río, 1993, el mundo consumía aproximadamente 86% de energía que consumía el mundo era provenía de los hidrocarburos. De los combustibles fósiles, hidrocarburos y carbón, ¿no? Petróleo, gas y carbón. Hoy, el año pasado, en 2022, este consumo de combustibles fósiles fue el 82%. Es decir, en 30 años solamente hemos logrado bajar un 4%. Entonces, por más que algunos promocionan que la transición va a ser rápida, es un poco difícil pensar que nosotros para el 2050, para dentro de 27 años, vamos a pasar del 84 a 0, digamos, ¿no? Así que tenemos todavía por varias décadas para desarrollar Vaca Muerta.
Víctor, felicitaciones para todos los trabajadores, profesionales que han participado de esto. No lo quiero comparar con la Copa del Mundo, no quiero hacer alusiones exageradas, pero realmente creo que en un país donde estamos viviendo las situaciones críticas para los sectores tan vulnerados de la patria, la inauguración en tiempo y forma de este gasoducto me parece un buen mojón, digámoslo así, ¿eh? Así que
dale.
Te mando un fuerte abrazo.
Igualmente, hasta luego, abrazo.
Víctor Bronstein, ingeniero, pues es que fue profesor de la carrera de comunicación, Víctor Bronstein, pateé con las dos piernas. ¿Eh?
Ah, mira, sí. Es muy didáctico y digamos, con esa tranquilidad lo hace, ¿no? Cuando te explica además y sentís como que, bueno, es la posta lo que está diciendo, ¿no?
Sí,